Lunes de La Agenda con Tere Garay, nuestra directora en RR Noticias. Tere, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, Ángel, buenos días al auditorio. Pues ya entrando rápidamente a los temas que van a estar sin duda en la agenda de este, de esta semana, y el primero es un tema que sé que ya trataste en esta mesa, Ángel, un tema que le pega a la sociedad y sobre todo por el hecho. La madrugada de este domingo, un joven en aparente estado de ebriedad toma Bernardo Quintana en sentido contrario, por desgracia choca contra un taxi, fallece el taxista en la unidad que se dirigía a la terminal de autobuses, también viajaba un pasajero, iba el taxista a llevar a este pasajero a la terminal, y bueno, sale lesionado. Este es un tema, Ángel, que va a estar en la agenda. ¿Por qué? Porque algunas personas dirán, ay, ese caso yo ya lo había escuchado. Sí, hace 2 años más o menos.
Correcto.
El 2 de julio del 2015 se presentó una situación más o menos similar. Una mujer viajaba en su unidad, una unidad pequeña, un joven, también en aparente estado de ebriedad, toma la vialidad en sentido contrario y se estampa de frente. ¿Qué pasó en esa ocasión? La señora pierde la vida. A raíz de esto, un caso que también conmociona a la ciudadanía, se dan diferentes informaciones sobre este tema. La gente pues da su punto de vista, se habla con las autoridades, qué pasa con operativos como el alcoholímetro, qué pasa con otras acciones que se toman para evitar este tipo de situaciones de riesgo y que incluso en estos dos casos ya nos dejan pérdidas humanas, pérdida de vida. Pues entonces es un tema que va a estar, sobre todo a raíz de que ayer la fiscalía da a conocer ya por la tarde-noche que efectivamente la persona que circulaba en sentido contrario en Bernardo Quintana es un joven menor de edad, en aparente estado de ebriedad, del Estado de México, y que la propia fiscalía iba a pedir prisión preventiva. A raíz de este caso, Ángel, vamos a estar toda la semana hablando de este tema. Te lo reitero. ¿Qué pasa con operativos como alcoholímetro? ¿Qué uno entiende? O sea, pues tampoco el que aplica el operativo va a estar atrás de ti diciendo, ya no tomes, ya no tomes. O sea, vamos ahí, hay que ir más allá.
Pero además a mí me parece, Tere, que aquí el tema pasa por varios puntos. El primero de ellos, todo parece indicar que este chavo había recibido en alguna de las redes sociales, estará todavía por ver cuál de todas, pero seguramente en uno de estos grupos que hay de Face que buscan darle la vuelta al alcoholímetro, o estos grupos de WhatsApp también, donde a través del WhatsApp
dónde está el operativo,
avisas dónde está aguas, porque está en tal parte, y entonces los chavos le sacan la vuelta. Este joven, evidentemente alcoholizado, se mete inclusive en sentido contrario allá en Bernardo Quintana por tratar de darle la vuelta al alcoholímetro y provoca este grave accidente. Pero yo reitero aquí lo que ya he comentado más temprano, se trata de un menor de edad. Luego entonces, ¿qué demonios está haciendo un menor de edad a las 2:30 de la mañana, en las calles de Querétaro, muy alcoholizado, totalmente en estado de ebriedad, y además con un vehículo? ¿Dónde están los padres de ese muchacho?
Que es un tema que ya hemos hablado, Ángel. Tú recordarás cuando sucedieron estos hechos en Monterrey, Nuevo León, que la maestra, por cierto, ya estaba próxima a salir, de este jovencito que llega con un arma. Pues volvemos a los valores, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hemos dejado de hacer o qué no estamos haciendo bien? ¿Y cómo podemos corregir esta situación? Porque lamentablemente hoy estamos hablando de que una familia no va a tener ya papá, hermano, amigo, hijo,
abuelo,
porque ya quedó en un accidente en donde él no tenía la culpa, donde él estaba haciendo su trabajo. Y un jovencito, por querer darle la vuelta al alcoholímetro, por manejar en estado de ebriedad cuando se ha repetido hasta el cansancio, no maneje en estado de ebriedad, utilice mejor un transporte alterno, bueno, pues hacen caso omiso y está esta tragedia en donde incluso la podíamos ver en redes sociales con video. RR Noticias no quiso subir video, no lo vamos a subir. pero sí hay que preguntarnos, ¿no? Porque no es el primer caso, es, te repito, el segundo caso. En el primer caso, el 4 de septiembre del 2015, nos enterábamos que el joven pues salía en libertad condicional, y la familia aún sigue en espera de justicia.
Sí, sí.
Entonces, es un tema que va a estar ahí, en donde todo mundo va a opinar.
Hoy seguramente los protagonistas de la noticia van a tener comentarios al respecto.
Pero que tenemos que ver qué pasa con él.
Pero reitero yo también, desde casa, como bien lo has mencionado, tiene que ver con valores. Y yo vuelvo a preguntar, ¿dónde estaban los papás de este chavo el sábado para domingo en la madrugada? Sobre todo porque, reitero, ¿qué está haciendo un menor de edad a esas horas en la calle y además con un automóvil y además en avanzado estado de ebriedad? ¿Dónde estaban los papás? ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué no supieron dónde andaba su muchacho? Digo, el que cometió este grave delito fue este joven, pero yo creo que también llevan responsabilidad los padres.
Sí, no, porque de entrada tú eres el que le proporciona la unidad.
Así es.
Pero bueno, ese es un tema, Ángel. Otro tema que va a estar en la agenda, y me voy rápidamente con él. Hace 11 años, tres indígenas queretanas del municipio de Amialco fueron detenidas por elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación, acusadas de secuestro de policías. Y todo el mundo decía, a ver, espérame.
A ver, ¿cómo?
O sea, la señora que vende aquí adelante secuestró a policías. ¿Cómo fue esto? Nadie se explicaba cómo es el caso. Lo que sí todo el mundo supo es que ellas terminaron en la cárcel, en el penal de San José el Alto. Ahí estaban remitidas estas mujeres, Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González.
Y además varios años se quedaron ahí.
Sí, 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 ahí varios años, hasta que en la administración de José Calzada se retoma el tema, se les apoya y se logra que pues se revise el caso, que se dé a conocer que hubo inconsistencias en la implementación de las averiguaciones, y salen libres. Y salen libres ya con una culpa, porque ya perdieron parte de su vida,
claro,
porque no tenían mayor desarrollo, o sea, pues algo, pero no tengo nada. Bueno, ahorita podemos decir que al menos dos de ellas, Alberta y Teresa, tienen sus cultivos, que a Francisca se le ayudó con una paletería, pero finalmente, pues el hecho de haber estado en la cárcel pagando un delito que no cometieron, les costó mucho. Y esto viene a colación porque va a ser precisamente el día de mañana, Ángel, en el Museo Nacional de Antropología, cuando por fin, después ya de algunos años que salieron libres, la PGR les va a pedir una disculpa.
Y además, bien importante, después de haber perdido el caso, porque en un asunto que a mí yo lo estaba analizando y no lo podía creer, el área legal de la PGR metió cualquier cantidad de impugnaciones ante esta decisión del tribunal de que habría que ofrecerles disculpas. Pues no querían ni eso, ni ofrecerles disculpas a estas mujeres indígenas.
Ya no digas tú, págales una indemnización económica, ¿no? Pero bueno, pues mañana 21 se va a ofrecer por parte de la PGR, después de muchos años, una disculpa a Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, que ahora ellas, y con justa razón, dicen, ¿y a mí de qué me sirve?
Ah, qué padre tu disculpa, ¿y esto cómo, para
cómo,
qué?
¿Cómo me ayudas a componer todo lo que pues tuve que pasar en la cárcel? Porque allí estuvieron mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también va a estar en la agenda. Ya el gobernador la semana pasada decía que le daba mucho gusto que la PGR se disculpara. Vamos a ver en qué para el caso, pero que sí fue muy reconocido a nivel internacional, en donde ellas, por desgracia, estuvieron en la cárcel, y en donde mañana la PGR les va a tener que decir, lo siento, no eran ustedes.
Usted disculpe.
Y seguimos siendo cuates. Nada más.
Qué barbaridad.
Nada más les va a faltar eso.
Qué barbaridad.
Otro tema, Ángel, rápidamente vamos a estar viendo esta semana cómo se manejan las gasolinas. Tú recordarás que a partir del el fin de semana, del sábado 18, si no ando mal enterada, hubo un descuentazo ahí a los precios de las gasolinas.
De nervios el descuento, ¿eh?
Bueno,
de nervios.
Algunos centavitos.
2 centavos bajó el precio de la gasolina. ¿Qué iremos a hacer con tanta lana? En 3 vidas no te lo acabas, Tere Garay.
Fíjate nada más. Ah, tú que eres rico, ¿verdad? Yo que soy pobre y humilde.
Qué barbaridad.
Bueno, pues a partir de esta semana vamos a ver cómo se van a estar moviendo los precios de las gasolinas. Se informa que que dichos precios van a ser publicados en la página electrónica de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Cuál es esta? www.gob.mx/CRE. Ahí quien quiera ir checando los precios, de todos modos usted va a llegar a su servicio que más le gusta y bueno, ahí deben de tener ya los precios que se van a estar manejando ese día.
Pero pues está de risa, ¿no?
Pues sí, pero pues hay que ver cómo se maneja, ¿no? O sea...
Se supone que hoy en la tarde dan los precios para el día de mañana y así a partir de ahora será. Todas las tardes te van a decir a cómo vas a encontrar la gasolina al día siguiente. Y aparte entiendo que bueno, pues la Secretaría de Hacienda movió la fórmula con la que calculan los precios de la gasolina para evitar pues que se den estos golpes.
Sí.
Tan fuertes al bolsillo, ¿no?
Lo cierto es que tampoco la gente espere que el día de mañana el precio de la gasolina cueste 3 pesos menos, ¿no? Eso ya sería mucho. Pero vamos a ver cómo se maneja este esquema en el ámbito nacional. Y un último tema antes de irnos, Ángel.
Sí.
Este fin de semana, finalmente, Josefina Vázquez Mota les dice, es que yo sí quería, pero ya que están todos aliados conmigo, entonces sí, yo voy a representar al PAN en el Estado de México. Bueno, va a ser una elección... muchos dicen bastante cerrada. ¿Por qué? Porque Morena ya tiene a Delfina Gómez, que ha venido subiendo como la espuma. El PAN ya tiene a Josefina Vázquez Mota y el PRI y sus aliados ya tienen a Alfredo del Mazo. Es una... El Estado de México toda la vida ha sido priista. Todo mundo dice y asegura que ya se les acabó. Aquí la cuestión es, ¿quién va a ser la buena, no? ¿Josefina Vázquez Mota o Delfina?
¿Será?
Pues eso dicen, yo no sé, yo por eso lo dejo aquí en la mesa, porque finalmente el Estado de México es, digamos que, un pulsor para ver cómo va a estar el país en el 2018.
Puede ser.
¿Tú no crees que ninguna gane? ¿Tú crees que lo mantenga el PRI?
Yo creo que va a estar bastante competido. Este fin de semana diversas encuestas señalaban un virtual empate técnico entre los tres principales, es decir, entre Del Mazo, Josefina, que están prácticamente iguales,
¿sí?
Y la candidata de Morena, un punto abajo. Entonces, básicamente es un empate entre tres.
Empate entre tres, y aquí quien más ha venido ganando últimamente ha sido la de Morena.
Así es.
Hay que ver hasta dónde le alcanza. Hay que ver qué tanto Josefina va a tener como aliados a los propios gobernadores panistas, a los propios militantes de ese partido a nivel nacional, porque si empiezan a dividirse, cuidado, Josefina también se puede quedar ahí a media agua. Por lo pronto, el gobernador de Querétaro ya le dio la bienvenida como candidata.
Fantástico. Ahora el asunto será, pues, ver si también logra la simpatía de los propios habitantes del Estado de México, porque muchos de los panistas ahí en el Estado de México dicen que lo único que Josefina Vázquez Mota conoce del Estado de México, pues, son las quecas de Tres Marías.
No me digas. Pues ahí está la contienda y Alfredo del Mazo, bueno, del famoso grupo Atlacomulco. Vamos a ver cómo se pone esta contienda. Yo creo que está muy pareja y yo creo que se va a poner muy buena.
Pues vamos a ver cómo se ponen estas elecciones allá en el Estado de México. Muy, muy interesantes. Gracias por fijarnos la atención, Tere Garay, en los temas que sin duda estarán en la agenda esta semana.
Aquí estaremos, Ángel Solís, la próxima semana.
Gracias, Tere.
Que estés bien.
La directora de RR Noticias, Tere Garay, con nosotros esta mañana, como todos los lunes.